Hablar de rachas es una de nuestras cosas favoritas en ese programa, así que hoy vamos a tener varias de ellas. Vamos a mencionar tres que no son muy positivas. Vamos a hablar de el invicto de la maldición del Manningcast. Vamos a traer también a cuenta la larga espera que han tenido los Cincinnati Bengals para ganar en playoffs y además la creciente lista de los quarterbacks de los Denver Broncos. También vamos a tener algo que pues esperamos que se deje de ser una racha y se convierta mejor en una norma, en algo que sea una práctica común. Y estoy hablando de los fans de los Steelers agradeciendo a Daniel Carlson, el pateador de los Raiders, por supuesto, que les dio su pase a playoffs. Además, vamos a mencionar el caso de un aficionado local del área de Nueva York que decidió demandar a los Jets y a los Giants, pues porque están haciendo publicidad engañosa y además les han causado traumas severos. Lo curioso es que no es por su desempeño en el campo, sino por su nombre. Finalmente, vamos a cerrar con algún par de historias de ahí para decir, güey, que tienen como protagonistas a Matthew Stafford y a Joe Judge. Todo esto aquí en Historias de NFL para decir, wow. Relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga.
La NFL es un universo de narrativa, testimonio, ocurrencia y memorias que nunca dejan de sorprender. Y todas las reunimos aquí. Historias de NFL para decir wow, 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 con Luis Obregón y Miguel Ángeles Es.
Saludos amigos, muy buena tarde a todos. Bienvenidos a este espacio una vez más en donde vamos a platicar de varias historias que en esta ocasión están pues más o menos cortitas, pero están concisas, están buenas, interesantes. Mi nombre es Luis Obregón, les doy la bienvenida y como siempre me acompaña Miguel Ángeles Es. ¿Cómo estás, amigo?
Bien, bien, mi estimado. La verdad, bastante contento de estar todos con todos ustedes. Ya terminamos la temporada regular. Ya viene ahora sí la parte pues más emocionante de esto que son los playoffs. Obviamente ya cada vez hay menos partidos. Ya digamos que para algunos va a ser como motivo de descanso. Para otros ya pues, vamos a extrañar un rato. Vamos a extrañar esos Thursday nights entre Jaguars y no sé, Lions y cosas por el estilo. Pero pues. Y el programa de hoy va a estar cortito.
Exacto, van a ser historias cortitas, eso no quiere decir que va a estar
Historias
cortito
cortitas
el
para un
programa.
programa que, pues, quién sabe cuánto dure.
Exactamente, ustedes relájense, pónganse cómodos y mándenos acá sus comentarios. Gracias a todos los que están acá en vivo poniéndolos y también déjenlos acá en la zona que está aquí abajito si ustedes están viendo este video un poco después. Si ustedes escuchan esto en formato podcast, también pueden mandarnos ahí sus reseñas y demás en la plataforma de su preferencia. Y pues nada, con eso vamos a comenzar, ¿no, Mike? Porque la verdad es que sí traemos varias rachas. Creo que las rachas son un poco la tónica de estas historias. ¿Cómo lo ves?
Sí, creo que como que si hubiera que encontrarle un tema semanal a estas historias, el tema serían las rachas.
Exactamente.
Y hay que empezar con una que verdaderamente cerró a tambor batiente, que es la maldición del Manningcast. Oye, esto es muy impresionante. A ver, porque aparte, esto hay que decir, tenemos que apuntárnosla. Desde muy rápido en la temporada la identificamos.
Luego, luego, la cachamos ahí,
El
exacto.
departamento de investigación de historias de NFL para decir wow estuvo
Ajá.
a tope con esta historia.
Totalmente.
Creo que desde la tercera vez que había pasado ya estábamos al tiro con
Ya
esta
habíamos cachado
información.
la tendencia. Ahí estaba.
Entonces, ¿cómo va este asunto? Ya saben que básicamente el Manningcast es ese programa en el cual los hermanos Manning van comentando el Monday Night Football y luego no te dejan verlo porque te pones a ponerle atención a ellos.
Sí.
Espantosamente. A mí me pasó, la verdad me pasó con el Steelers contra Ravens.
Es que tuvieron muy buenos invitados. Estuvo súper bueno el elenco.
Ya ni siquiera veías el programa, el partido. Pero bueno, la cosa es que llegaban a invitar jugadores activos. Los jugadores están militando en algún equipo de NFL. Y curiosamente, esos jugadores perdían a la semana siguiente. Y ahora podemos presumir que la racha se mantuvo toda la temporada y se cerró todo el año. Porque vamos a enumerar, ¿te parece? Desde el
Venga,
principio.
venga, venga.
En la semana 1 estuvieron dos invitados, Travis Kelce y Russell Wilson. Y los dos perdieron a la semana siguiente, tanto Chiefs como Seahawks. En la semana 2, Rob Gronkowski es el que aparece ahí platicando con los Manning. Y a la semana siguiente los Bucs perdieron con los Rams. Para la semana 3, el invitado fue Matthew Stafford. Yo creo que ahí empezó como todos los vales de Matthew Stafford este año, ¿eh?
Ahí empezó el
ahí, de ahí fue de la Stafford. Clave.
Efectivamente.
Estuvo con los Manning y en la semana 4 los barrieron los Cardinals espantosamente y nuestro muchacho no volvió a ser el mismo desde entonces.
Sí, sí, sí.
De la semana 4 a la semana 6 no hubo Manning Cast. Luego en la 7 estuvo Tom Brady, que se fue una muy buena plática, por cierto.
Sí.
Y luego perdieron en la semana 8 contra los Saints. Imagínate nada más. Y luego el punto clave fue cuando en la semana 8 aparece Josh Allen y pierden en la semana 9 con los Jaguars.
Exacto. Ahí fue donde todos dijimos, esto ya se fue a niveles locos, ¿no?
Nosotros ya estábamos encima de la historia, ya conocíamos cómo estaba la tendencia. Ajá. Es más, hasta me acuerdo que mencionamos ese partido porque dijimos, aquí se rompe.
Pues ya, hasta aquí llegó, ¿no?
O, si llegara a pasar, tomaría niveles épicos. Y los tomó. Pero espantosamente. Total que bueno, de hecho fue tanto el asunto que a partir de ese momento dejaron de invitar jugadores en activo. Sí. O sea, fue tan grande el tema de Josh Allen que fue de no. O sea, los Bills perdieron con los Jaguars. No podemos, y nadie volvió a ir de los jugadores activos. Es más, por ahí Phil Mickelson, el golfista, les dijo, no, y si yo estuviera activo tampoco los aceptaba. O sea, no, ¿cómo creen? Yo no, tampoco aparecería. Y entonces, bueno, pues pasaron las semanas, hubo Manning Cast, no hubo Manning Cast, invitados que eran, bueno, jugadores retirados, estuvieron comentaristas, analistas. Estuvo llegó hasta Roger Goodell.
Roger Goodell fue de los invitados de este lunes, justamente sí. Del último.
Literal, invitaron a todo mundo. Estuvo Bill Cowher también esta semana, estuvo buenísimo. Estaba, dicen, Star Pact, así el programa.
Totalmente.
Cañón. Y bueno, el invitado activo que por fin apareció en la semana anterior fue Aaron Rodgers.
Exacto. Semana 17.
Semana, ¿no? 17.
Ajá.
En el Manning Cast de la semana 17 aparece Aaron Rodgers. Y todo el mundo dijo, bueno, pues parece que ahí está como la opción, bastante tranquila, de limpiar ahí la maldición del Manning Cast. Y oh Dios, ¿qué podemos decir de esto? ¡Se mantuvo el invicto! ¡Los Packers perdieron con los Lions! Y sí, podemos argumentar que los Packers no peleaban nada, que ya realmente pues estaban jugando nada más pues por jugar. Entonces, pero la verdad, eso no le quita que la maldición se mantuvo invicta todo el año.
Exacto.
Y ya están preguntando si no estuvo Brian Flores la semana pasada. Dicen que habría que invitar a Bill Belichick para que se rompiera la maldición. Sin inventes, o sea, yo creo que va Bill Belichick y cancelan el Manning Cast. Les revierte la maldición. Pero no deja de ser una cosa bastante curiosa.
Sí, totalmente. Sí, o sea, sí, sí.
Sea como sea, es una historia bastante, bastante extraña. Porque, pues, a fin de cuentas, a los que nos gusta este asunto de siempre encontrarle como tres pies al gato, pues siempre está como muy divertido, la verdad, manejar este tipo de cosas. Es más, porque aparte va a haber Manning Cast en la semana de comodines.
Exactamente, el lunes vamos a tener Manning Cast en el partido de los Cardinals contra los Rams. ¿No?
Yo me preguntaría si van a invitar a un jugador de los Titans o de los Packers.
Exacto.
O a uno de los que clasifique ese fin de semana.
Exactamente, de los que jugaron el sábado.
Sí, chance, por ¿no? supuesto. ¿No? Mira, dicen que están esperando que despidan a Goodell. Sí, ¿no? Algo así, pero bueno, la verdad es que está interesante la historia. Y ahí cada quien mande su carteta de qué jugador quieren que inviten ahí al Manning Cast. Porque a la semana siguiente se asegura que el rival, ese equipo pierde.
Entonces, exactamente. O sea, hasta que se compruebe lo contrario, vamos a poder afirmar que esto no es cierto.
Por supuesto.
O sea, porque ahorita va al 100%, ¿no?
Entonces, pues, no hay evidencia científica, pero hasta ahora no ha fallado.
Tal cual, ¿no?
Entonces, ahí está.
Así lo podemos decir. ¿no?
Tal cierto. Cual. Oye, y sí, entonces, Peyton le dijo a Roger Goodell coach como dos
veces. Ah, se lo pasó diciendo el coach, totalmente, porque venía Bill Cowher. Antes de él estuvo Bill Cowher, entonces le decían coach, coach. Y entonces de repente como que se le quedó decirle coach al invitado y le dijo como tres veces coach.
A Roger, ¿es el equivalente Goodell a cuando en la escuela le dices mamá a la maestra?
Sí, sí, le dices mamá, sí, tal cual.
Tal cual. Pero muy bien. Ahí está. Y bueno, otra gacha, no sé, Luis, que te quieras aventar ahorita.
Sí, hay otra que también está tristona, pero a la vez curiosa, ¿no? O sea, porque pues no solamente vamos a poner el dedo en la llaga, sino que le vamos a encontrar pues un ángulo entretenido, ¿no? Y estoy hablando de la sequía de los Bengals en playoffs, ¿no? Digo, este equipo no sorprende que lo tengamos con una asociado a una racha negativa, ¿no? Porque pues la verdad es que, pues, en los últimos 20 años, más o menos 30, pues un equipo que pues, le ha costado mucho trabajo encontrar éxito en el campo, ¿no? Entonces, el asunto es que esta temporada, pues sí podemos decir que es una de las sorpresas, ¿no? Porque pues no muchos predecían que ellos fueran a ser los que se llevaran el título de la conferencia, de la División Norte, perdón, de la Conferencia Americana, ¿no? Entonces, la verdad es que están jugando muy bien. Se llevaron ese título, se metieron a playoffs y se metieron como el tercer lugar de la AFC. Uh-huh. Entonces, esto hace que este sábado justamente los vayamos a ver en casa jugando contra los Raiders, ¿no? Un partido que además, aquí es donde viene lo bonito, se celebra 31 años después del juego que inició su racha de derrotas consecutivas en playoffs. 31 años. Esta racha no ha parado hasta hoy, ¿no? O sea, cada que llegan, pierden desde entonces. Luego fue justamente el 13 de enero de 1991. O sea, prácticamente son 31 años a la fecha. O sea, el de este sábado no es el 13, pero pues va a estar muy cerquita, ¿no? Es el 15 de enero.
Se van a pasar por dos días los 31, no inventes.
Exactamente, 31 años y dos días. Está bien interesante porque además, para agregarle un poquito más de sabor a este asunto, en aquel entonces, en 1991, en este partido del 13 de enero, fue en la ronda divisional, era cuando a mediados de enero ya estaba a punto de terminarse la temporada, y el asunto es que el partido en donde pierden por primera vez y desde entonces no han vuelto a ganar en playoffs fue justamente contra los Raiders. En aquel entonces los Raiders eran de Los Ángeles, o sea, estaban jugando en el Coliseo en Los Ángeles, ¿no? Entonces, en aquel entonces, pues ese partido los Bengals lo pierden 20-10, ¿no? Nota al pie de ese partido es muy recordado porque fue en el que salió lesionado Bo Jackson de la cadera.
Claro.
Y fue el partido que pues, prácticamente acabó con su carrera del NFL. Después de eso ya fue cuando se fue al béisbol y demás, pero la corta carrera de Bo Jackson fue ahí en este partido donde se terminó.
Sí, claro.
Entonces, básicamente como que los Raiders iniciaron la racha de derrotas de los Bengals, pero los Bengals les quitaron a Bo Jackson a los Raiders, ¿no? En el mismo partido. Desde entonces, los Bengals han calificado 7 veces a postemporada, incluyendo 5 calificaciones consecutivas que vinieron de 2011 a 2015. ¿Te acordarás de aquellos años de Andy Dalton y AJ Green?
Sí, o sea, la época de Marvin Lewis.
Veíamos, ¿no? Todos los años llegaban a la ronda de comodines y en todas eran one and done. Tal cual. Pero bueno. Pues vamos a ver si este sábado pues pueden revertir esta tendencia, ¿no? Porque pues sería bastante poético que el equipo contra el que perdieron por primera vez hace 31 años y no han vuelto a ganar, sería al que vencieran, ¿no?
Que cerraran el ciclo. Curiosamente, fíjate, ahorita me acabo de acordar de otro dato, no sé por qué. Ajá. Se me vino a la mente, pues que el rival es Derek Carr.
Ajá.
Y Derek Carr va a estar haciendo su primer juego como titular en playoffs.
Efectivamente, claro, cuando en 2016 fue McLovin, ¿no?
Sí, porque ves que le rompieron el tobillo a Derek Carr.
Efectivamente.
Me acordé. Sí, eso que sí, se acuerdo sí. De datos de repente medio curiosos, es cierto, sí. Es una cosa que también es importante. Uh-huh. Es 31 años que no ganan los Bengals y es el primer partido como titular de Derek Carr.
Y Derek Carr, no estoy seguro, pero no debe tener, bueno, por ahí debe de andar en edad, ¿no? A ver.
Pues yo creo que más o menos, o sea, es como de
A ver, Derek Carr dice que tiene 30 años. Nació justamente en marzo del 91. O sea, un par de meses después de este partido,
O sea, desde
nació
que
Derek
Derek
Carr.
Carr está en este planeta, los Bengals no ganan en playoffs.
Exacto, qué buena relación.
O sea, les acabamos de contar una historia y aparte le acabamos de agregar a la historia.
Exacto, así produciendo en vivo, escribiendo guión en vivo.
Yo, dice, escribe sobre las rodillas el guión, acá estamos.
Exactamente. Qué chulada. Y sí, efectivamente, por acá me decían Caleb, que fue en 1990, la temporada fue en 1990, efectivamente,
Sí,
pero sabes
claro.
que los playoffs son en enero del 91.
Sí, por supuesto,
Efectivamente,
por supuesto.
así es, ¿no? Qué bonito. Ahí está esta historia contada y aderezada, ¿no?
Con un toque especial ahí para los fans de Derek Carr.
Exacto. Muy bien. Pues vámonos a la siguiente, que pues también es otra racha que también está, híjole, pues no sé, a mí cu cuando la leí dije, what? ¿Cómo? ¿Qué? O sea, 22 quarterbacks en 21 temporadas, ¿cómo? O sea, ¿qué? ¿Los Browns, no? ¿O qué? ¿O quién, no? O sea, esos son el tipo de referentes que uno tiene, ¿no? De una franquicia inestable y sobre todo que está buscando quarterback constantemente, pues piensas en ese tipo de equipos, no necesariamente piensas en los Denver Broncos,
Sí,
pero sí.
yo pensé que íbamos a hablar del Washington Football Team antes de que se despidan, pero no. Ok.
Efectivamente, también aventamos una de esas hace poquito, ¿verdad? O sea,
Más o
es
menos,
que
más o menos. Pero bueno, ya a ver, platícanos cómo está eso de los Broncos.
lo que
Está
pasa es que
interesante.
Lo que pasa es que ese es un según yo, se debe como en parte, a uno de estos fenómenos, y específicamente en el caso de los Broncos, se debe a este fenómeno que deja el haber tenido un quarterback legendario, ¿no? O sea, tuviste a John en algún momento, y pues de ahí en adelante te vas a pasar tu vida tratando de volver a encontrar a otro John Elway o a alguien de su estatura en logros, ¿no? Y creo que es un poco lo que les pasó específicamente, ¿no? A este equipo, porque pues, básicamente, en lo que va del siglo, han tenido esa cantidad que ya mencioné, ¿no? 22 quarterbacks. La última temporada de John Elway fue en el 98, ¿no? Recordaremos cuando ganan su segundo Super Bowl, ¿no? Al hilo, ahí con después del This One's for John, y luego vuelve a ganar y se retira en el 98, ¿no? De ahí, su reemplazo inmediato fue Brian Griese. ¿Ah? Y desde el año 2000, pues, han acumulado 22 quarterbacks, o sea, 22 titulares, pues. 22 titulares en las 21 temporadas que hemos celebrado desde el año 2000. ¿Ah? Ahí les van algunos nombres. Bueno, no, sin
A
algunos.
ver,
Ahí les van los 22
¿por
nombres.
qué no decir los 22 nombres?
2000 y 2001 fueron Brian Griese y Gus Frerotte. ¿Ah? Ahí
Uy,
vamos en dos. En 2002 se agrega Steve Verlaine, porque también estuvo Brian Griese un ratito, pero se agrega Steve Verlaine. Ahí van tres, ¿no? Luego en 2003 fue un verdadero carrusel, porque estuvo Jake Plummer, Steve Verlaine, Danny Cannell y Jairus Jackson. ¿Ah?
Ya
Ya
cuando tiras
vamos.
nombres como Danny Canel, ya estás.
Ya dices, güey, ¿qué pasó aquí, cabrón? ¿No?
Ya estás muy abajo. Ok.
Exacto, lleva seis ahí. Luego, 2004-2005, está Jake the Snake, Jake Plummer, ¿no? Ahí tienen un poquito de estabilidad. En 2006 vuelve a estar Jake Plummer, pero es cuando draftean a Jay Cutler. Entonces ahí está tu nombre número 7, Jay Cutler, y que juega algunos partidos, ¿no? Luego, 2008, tienes también un poquito de estabilidad con el mismo Jay Cutler, ¿no? Sigues en 7, ¿no? Para 2009, ya Jay Cutler había roto todo, se fue a Chicago, y entonces llega Kyle Orton y Chris Sims. Ya vas en 9, ¿no? En 2010 y 2011 estuvieron Kyle Orton otra vez y Tim Tebow. Ese fue el año de Tebow, el 2010, ¿no? Cuando lo seleccionaron en el draft.
Tibomania.
Exactamente. Ahora, 2012 es cuando llega Peyton Manning, ¿no? Entonces, de 2012 a 2014 no hay ningún problema. Peyton Manning está como único quarterback de los Broncos, ya vas en 11. Pero para 2015, Peyton Manning se pierde un juego y entra Brock Osweiler. Entonces ya vas en 12, ¿no? Luego, 2016, 16. Trevor Siemian y Paxton Lynch. Su novato de primera ronda. Paxton Lynch. Luego, 2017, otra vez Trevor Siemian, otra vez Paxton Lynch y otra vez Brock Osweiler. Ahí no se agregó nadie a la lista. Llevamos 14 hasta el momento, ¿no? 2018, ¿qué estaba pasando? No lo sé, pero Case Keenum fue el titular toda la temporada de los Broncos, 2018. 2019, Joe Flacco, Drew Lock y Brandon Allen. Ya llevas 18. 2020, otra vez Drew Lock, se agrega Jeff Driscoll, Brett Ripien y ahí te va este nombre, Philip Lindsay.
Luis, te equivocaste. Eres corredor.
Exacto. Estamos los dos en lo correcto.
Eres corredor, Luis.
Exactamente.
¿Cómo va a ser el quarterback titular de los Broncos?
Si ustedes se acuerdan, aquí les contamos la historia de Kendall Hinton, que fue el quarterback de emergencia en ese partido en donde los Broncos no tenían quarterback. Literalmente todos sus quarterbacks se fueron a la lista de COVID cuando la lista de COVID era 2020 de una forma diferente. Claro. Y este Kendall Hinton fue un receptor que, bueno, esta temporada jugó mucho como receptor, pero en ese momento lo tuvieron que hacer quarterback titular, pero pues titular entre comillas, porque el que tomó el primer snap fue Philip Lindsay en una jugada Wildcat.
O sea que, administrativamente, el titular es Philip Lindsay.
Exactamente. Philip Lindsay, ahí llevas 21. Y, pues, esta temporada, agrégale a Teddy Bridgewater. Llegaste a 22, quarterback.
No inventes. Y por acá preguntan si pregunta Rubén si mencionamos a Tim Tebow. Claro que mencionamos a Tim Tebow en esta larguísima lista.
Sí, Tim Tebow estuvo por ahí en 2010, 2011.
Pero no inventes. O sea, sí. Es que hay nombres que de verdad son, de verdad, insisto, desde Danny Canell hasta Paxton Lynch.
Sí.
Y
sí.
Trevor Siemian y Brock Osweiler.
Jeff Driscoll y, sí.
Híjole, sí está, o sea, no es mala onda con Jorge, nada en contra de él y de los amigos del Broncas, pero esta lista parece los quarterbacks de los Browns.
Es que justamente cuando uno menciona ese tipo de listas, siempre me viene a la mente, por lo menos a mí, ese famoso jersey que tenía su lista así de nombres pegada acá atrás en el dorso, ¿a poco no?
Por supuesto, no, claro, claro. Y de repente no es como exclusivo de los Browns, nada más a ellos les pasa y así de, solamente los corebacks, los Browns tienen problemas de coreback, ¿no? O sea, esto es muy normal. Esto es más normal de lo que ustedes creen.
Sí, totalmente. Así o sea, es, así es. Pero bueno, así está la larga y creciente lista de los Broncos, porque probablemente el próximo año se agregue un número 23, ¿eh? O sea, no lo veo muy difícil. ¿Estás de acuerdo?
Sí, digo, yo también, hablando de los amigos de Broncos, entiendo al buen Fer Pacheco que se quiere seguir clavando con Drew Lock, como de él puede todavía hacerla, pero no se le ve como al buen Drew Lock, la verdad. Es más, yo creo que si acaba jugando este año con los Broncos, que viene, va a ser algunos partidos y alguien más va a estar tomando snaps.
Exactamente. Por eso te digo que la próxima temporada estoy casi seguro que se va a agregar un número 23.
Sí, o sea, por supuesto.
En algún punto de la temporada, no sé si en la semana 1, pero seguramente lo estaremos viendo a otro jugador de bajo centro, ¿no? Pero bueno. Pues sí. Así está este asunto con los Broncos, ¿no? Ahora, hay otra. Estas fueron como las rachas como más directas, ¿no? Uh-huh. Pero pues también tenemos este asunto que siempre nos ha gustado mencionar aquí de las buenas causas, las obras y demás, ¿no? ¿Por qué no nos ayudas con esa, Mike? Venga.
Claro, obviamente ya sabía, ya les hemos contado aquí de la Bills Mafia y de cómo se dedican a donar dinero cada que pasa algo medio particular en los partidos. Y la verdad es que esta semana se generó una situación bastante, bastante extraña. Es más, cuando decíamos, es el último partido de la temporada regular, no sabíamos que iba a ser básicamente como una telenovela de 400 capítulos puesta en 3 horas y media.
Sí, sí, sí.
Porque aparte, se acordarán, para los que no estuvieron como muy atentos ese día, no sé por qué, pero ganan los Steelers, ganan los Jaguars, lo cual puso a la liga de cabeza. La AFC se volvió loca cuando ganaron los Jaguars, porque todo cambió, se vinieron abajo todos los escenarios. Y de repente se abrió un punto en el cual Pittsburgh nada más necesitaba, para clasificar a playoffs, que hubiera ganador.
Ya, o sea, algo que parece una obviedad, ¿no? Así,
sí.
Que alguien gane en la noche. Eso era lo que necesitaba.
Con que uno de los dos gane,
Ajá.
Pasan los Steelers, ¿tú qué?
Así como
Bueno,
que.
sí.
Pues ni modo que no, ¿no? O sea, es que ve
Sí.
qué hermosura. Pues ni modo que no gane uno, ¿no?
¿Cómo no va a ganar uno de los dos?
Ajá.
Y decían, no, lo que pasa es que si los Chargers y los Raiders empatan, quedan fuera los Steelers. Y se meten los Raiders y los Chargers.
Es que el segundo componente es lo más importante. Es que si uno de los dos ganaba, el que ganara entraba en la AFC West y el otro se quedaba fuera, pero si empataban, los dos entraban. Esa es toda la diferencia, creo yo.
Y eso abrió un montón de puertas para gente que se dedicó a especular. Había millones de dólares en apuestas a que el partido terminaba empatado. Las casas de apuestas estaban muriéndose porque dicen, donde esto termine en empate, vamos a pagar un dineral.
Una millonada, sí.
Porque aparte estaba como en más 2.500 el empate entre Raiders y Chargers.
Ajá. Qué hermosura. Ajá.
Estaba precioso, pero bueno, a ver. Resulta que cuando los Raiders al final del tiempo extra meten el gol de campo de Daniel Carlson, se pasan los Raiders y junto a ellos se pasan los Steelers.
Así
Y
como
todavía,
cuando
sí.
en el antro abren la cadena y se meten dos en vez de uno, así, ¿no?
Total. Así, en el metro también, cuando se meten dos, se
Ándale.
brincan, así. Es más, podías ver a la gente agitando toallas amarillas cuando metió el gol de campo Daniel Carlson.
Exacto.
Porque ellos nomás ocupaban que alguien ganara.
Exacto.
Obviamente, aquí sí es una cosa bien interesante, Luis, porque de
Sí.
hecho tú empezaste a preguntar, ¿no? Tuviste que hay como unas duditas.
Claro, ¿no? Pues lo que pasa es que, o sea, el asunto es que, tal cual, o sea, a mí lo primero que me vino a la mente fue, los Steelers acaban de calificar gracias a Jacksonville y a los Raiders, ¿no? Entonces, pues lancé un poquito una provocación, ¿no?
Sí,
Así,
claro.
oigan, pues mi referente máximo pues es la Bills Mafia, ¿no? Entonces yo dije, si los fans de los Steelers fueran tan cool y tan increíbles como la Bills Mafia, ya estarían donando para la fundación de Trevor Lawrence, para la fundación de Daniel Carlson, para la de Derek Carr, o sea, para la que tú me digas, ¿no? Un poco yo lancé esa provocación,
Para la pensión de Urban Meyer. Ah, no, perdón.
Okay. Sí, para pagar el contrato a Urban Meyer que todavía le debe.
Le deben dar a Urban Meyer, no. Perdón, perdón, es no.
Para John Gruden, oh, que las, ¿no?
Oh. Para los
Entonces,
gastos de la demanda de John Gruden. No, no, no,
del abogado. Exacto, digo, ya se estarían donando, yo pensé, ¿no? Entonces, lancé
claro.
esa provocación. Bueno, al final, me tocaron de todo tipo de respuestas, ¿eh? O sea, desde, ah, claro, qué buena idea, deberían. Hasta, eres un hater, no sé qué, ¿por qué le estás tirando? Hey, no, no estoy tirando a nadie, solamente dije, ¿a poco no estaría bien padre si fueran con la misma mafia? Apréndanles lo bueno, esa era mi intención, ¿no? Apréndanles lo bueno. Y pues resulta que estoy casi seguro que alguien ahí de posiciones interesantes leyó mi tweet y dijo, ah, creo que es buena idea, vamos a hacerlo, ¿no? Vamos. Tal vez haya influido, por ahí le voy a dar un poquito de crédito a un tal conductor de SportsCenter que se llama Kevin Nagandi. Tener un poquito de influencia. Este conductor de SportsCenter que dijo más o menos lo mismo, ¿no? Así de los fans de los Steelers deberían de averiguar qué fundación es la favorita de Daniel Carlson ahí para darle las gracias, ¿no? Entonces, pues resulta que pues también le tomaron la palabra y al día siguiente, ¡pum! O sea, esto fue domingo en la noche. Para la mañana siguiente, vámonos, ¿no? Ya teníamos ahí todo, los donativos empezaban a caer, ¿no? Ya la gente tal cual empezó a donar, ¿no? Resulta que, a ver, déjame, estoy buscando las fundaciones, aquí están. Lo primero que nada es que, pues, obviamente, Carlos se empezó a enterar de que esto estaba sucediendo. Y pues sacó ahí en su propia cuenta de Twitter un Steelers, por favor, agradézcanle a su afición, ¿no? De esta generosidad que están teniendo de donar a las fundaciones con las que me he relacionado. Y por cierto, ahí les van unos links, ¿no? De las
Claro.
fundaciones que yo apoyo, pues para que sigan la diversión, ¿no? Por si alguien quiere unirse a la diversión. Entonces, básicamente, Carson les da un poco de pie, ¿no? Y pues se siguen, ¿no? Entre las beneficiadas estuvieron ahí una que se llama Boys and Girls Clubs of Southern Nevada, ¿no? Es una una fundación. De hecho, dos son muy similares, con una finalidad muy similar. Esa y la de After School All Stars, que son como para apoyar a niños en la región de Nevada y mantenerlos como ocupados, por así decir, en cosas buenas después de clases, ¿no? Que porque pues, dicen que después de clases es cuando puedes hacer cualquier locura, ¿no? Entonces ahí les dan que tareas dirigidas, estudios, deportes, etcétera, como para que hagan cosas de bien y de provecho, ¿no? Obviamente para los más necesitados, ¿no? O sea, para la gente que, pues, que no puede pagar ese tipo de cosas, ¿no? Y la otra es una que se llama A Team Ministries, que es una fundación que apoya a los niños, a niños con cáncer, también ahí en el estado de Nevada, ¿no? A esas tres fundaciones fueron a las que terminaron apoyando. Las cantidades no son estratosféricas, por lo menos hasta el último momento en que lo chequé, pero pues de cualquier manera está padre, ¿no? O sea, lo que yo esperaría es que pues este tipo de cosas, insisto, ya no sean una racha y se conviertan en la norma.
Por supuesto, vamos, de una cantidad que puede ser parecer pequeña a nada, mil veces mejor que les donen una cantidad de dólares. Por ahí también había comentarios de que había gente que estaba proponiendo que se donaran $26.11 a fundaciones en Florida, porque era el marcador del partido entre Colts y Jaguars. Decían, bueno,
26-11.
Todo empezó con los Jaguars, realmente. Entonces, también.
Sí, y es que esta fue la que se rastreó y la que se pudo y demás, ¿no? Porque, o sea, de hecho, mi propuesta era Jacksonville. O sea,
claro.
Porque sin Jacksonville, el partido de la noche era completamente irrelevante para los Steelers, ¿no? O sea, si los Colts hubieran ganado, ya, los Steelers están fuera. Igual que los Ravens, ¿no? Pero al ganar Jacksonville, tanto Steelers como Ravens podían, ¿no? Entonces ya tuvo que pasar lo de Miami. O sea, tuvieron que darse un montón de cosas diferentes para que los Steelers llegaran en esa posición en la que estaban para el Sunday Night, ¿no?
Pero, como dice por acá Eugenia Ruiz, que también acá dejó un comentario, nos un saludote, un poquito hacia arriba, dice, que eres todo un influencer, amigo, que ya moviendo las masas de los Steelers para que donaran nada más con un solo tweet.
Oye, pero es que es real, te lo juro, que hubo quien me contestó así de, ay, cheque, calma, no pasa nada, o sea, solamente era una idea propuesta, ¿no?
Por supuesto, y vamos, creo que no tenía nada de malo, y lo hemos comentado, dices, en vez de gastarme $20 en no sé, en un café o en un refresco, pues donarlo, o sea, $10, $20, donárselos a una fundación, para festejar que mi equipo pasó gracias a alguien más, lo cual no está mal, a fin de cuentas es parte del deporte, se combinan los resultados y te dan eso, el pase, pues qué bueno, está padre, se agradece y qué buena onda. Y creo que ahí sí, la verdad es que la Bills Mafia es la que ha puesto como siempre la pauta.
Ha marcado la pauta, es la punta de lanza en este asunto y, o sea, está bien padre lo de las mesas y todo y está bien divertido, pero creo que si tienen una cosa que puede permear a todos lados, es esta, justamente, y es la que deberíamos todos de estar copiando, creo yo, o sea, de ver cómo, qué pretexto agarramos, qué pretexto deportivo tomamos para ayudar a alguien más, ¿no? Está buenísimo.
Claro, y de verdad, y fíjate, esta pregunta que hace Edwin Adonai ahorita es, ¿cómo convencer a los fans de mi cuenta de que una fundación es de ayuda? Híjole, es así, como digo, para mí, bueno, yo tiré de entrada, esa es la parte padre de los Bills, ¿no? Que no nada más es como de ayudar por ayudar y donarlo en cualquier lado. Consiguen verdaderas fundaciones, o sea, no nada más queda como la bromita de una broma, así, pues, para que donen dinero para mi cuenta, no. Ajá. O sea, aparte se consiguen la fundación en la que apoyan los jugadores. Eso está bien padre, porque aparte al jugador le viene como un reconocimiento extra por una buena jugada.
Sí.
Y de repente... Sí. Aparte, me encanta que sea Daniel Carlson el beneficiado, porque si hay una posición poco agradecida en la NFL, es la de pateador.
Totalmente, absolutamente cierto, sí.
Entonces, la verdad, ojalá que se mantengan, ojalá que se pueda ir permeando, pero pues, ahí está el comentario, ¿verdad? Está muy buena esa historia de los Steelers, ojalá se mantengan.
Sí, así es, así es. Y luego, pues tenemos que irnos a asuntos que ya no tienen tanto que ver con racha ni demás, pero que no podíamos dejar de mencionar, ¿no? De hecho, esta historia creo que nos llegó porque alguien nos la mandó, ¿no? Soy un frito, como ustedes sabrán, y no anoté el nombre de la persona que que me acercó a esta historia, pero si alguien de los que está ahorita viéndola fue el que me la mandó, por favor manifiéstese, sí. Y créanme que les voy a dar el crédito, porque pues resulta que un neoyorquino demandó a Jets y a Jaguars. ¿Por qué no nos cuentas, Mike?
Sí, y yo estaba, cuando yo vi ese titular, dije, estoy de acuerdo, o sea, jugar tan mal ya debería ser motivo de demanda.
Ya, paren, por favor.
Por favor. Ajá. O sea, ya hemos platicado que la peor marca en la NFL del 2017 para acá es un empate entre Giants y Jets.
Exacto.
Échenle. Pero bueno, vamos a platicar un poco acerca de cómo sale esta demanda, porque aparte es rarísima. Todo empieza, mira, por acá pone Víctor Cruz, que él me la mandó a mí, ¿cierto? Alguien se la debe mandar a Luis, pero mil gracias, Víctor, de verdad. Ajá. Súper buena esta historia. Los New York Football Giants, que es el nombre oficial del equipo, fueron fundados el 1 de agosto de 1925. Ya tienen su ratito, ya van para los 100 años. Y obviamente son un ícono de la ciudad de Nueva York. Tú hablas de Nueva York, hablas de los New York Giants.
Claro.
Entonces, bueno, por algo.
Incluso me acordé ahorita referencias de películas. O sea, si ustedes recuerdan Madagascar, la película está animada, ¡que vivan los gigantes de Nueva York! ¿No? Sí,
que le pregunte el rey Damien, ¿cómo se llama? Oigan, ¿quiénes son ustedes? ¿De dónde vienen ustedes? ¿Gigantes? Porque son animales mucho más grandes.
Y vienen de Nueva York. Entonces,
Nueva York.
Los gigantes de Nueva York, ¿no?
Es el mejor chiste de fútbol americano que hay en cualquier película.
Sí, claro.
Sí. Totalmente de acuerdo. Me uno totalmente a ese comentario.
Ajá.
Pero bueno, y obviamente hay una persona en Nueva York que tiene un problema con que los New York Giants y los New York Jets estén relacionados con la ciudad. Porque en el mundo siempre hay alguien que está en contra de algo.
Exactamente. Entonces, y nada más que allá tienen los recursos legales para demandar, hacerlo, ¿no?
Pero bueno, ahí les va el nombre. Abdiel Suero.
Ajá.
Decidió demandar a los Jets y a los Giants por utilizar el nombre New York cuando ellos juegan en New Jersey.
Oye, ¿qué les pasa? Son dos estados diferentes. ¿Y tienes que venir a usar el nombre del mío para quedar así en ridículo? ¡No!
Yo creo que por ahí va como la demanda, ¿eh? Porque no inventen. Qué mal hacen quedar a Nueva York. Imagínate. Exacto. Nada más. Pero bueno, según este tipo, según Suero, los Giants y los Jets están incurriendo en publicidad engañosa, prácticas de engaño e incluso fraude interestatal.
Claro, interestatal tiene todo el sentido. Ajá.
Ahora, Suero está demandando por 6 mil millones de dólares.
¿Ande usted?
Los 6 billones de dólares americanos.
Ajá.
Por daños. Además de que solicita que ambos equipos se regresen a jugar a la ciudad de Nueva York para la temporada 2026.
Espérate, ahí ya no me late. O sea, ¿cómo? Lo que quieres es hacerte de ellos.
Yo dije, ¿no? al revés. Que se vayan y que no regresen y que dejen el nombre.
Exacto.
Pero bueno, lo interesante es que, bueno, dice, la otra opción, obviamente, es que se cambien el nombre.
Eso sí, ¿no?
Si no se quieren regresar a jugar para el 26... que se cambie el nombre a los New Jersey Giants y los New Jersey Jets.
Exacto.
Bueno. Suero dice que los fans de ambos equipos han sufrido daños mentales y emocionales, incluyendo depresión, tristeza y ansiedad, como el estado de la conducta de los dos equipos. Wow.
Ok, pues es que sí está cañón, ¿no?
Sí, por supuesto, está... Bueno, yo entiendo. Ok. Lo más divertido de todo esto, y es donde la historia se podía volver una historia para decir, güey.
Se da un pequeño
como
giro.
Como que da un giro.
Ajá.
Es que al parecer Suero no se ha enterado que esto no es nuevo.
Sí, sí.
O sea, esto de que los Giants y los Jets se jueguen en Nueva Jersey y se llamen los New York, tal. Esto no pasó hace 2 años, ni hace 10. Esto viene desde el siglo pasado. Y bueno, como pone Julio González, y los de New Jersey, ¿y yo por qué?
Sí, yo, cabrón, échame la bronca a mí, ¿no?
Ay, si yo tengo que verme bien mal en los titulares, pues no, pero bueno, a ver. Nada más una cosa bien interesante. La última vez que los New York Giants jugaron como locales en Nueva York fue en 1975. Eso, y bueno, cuando usaron el Shea Stadium como su casa durante una temporada, y ese estadio, el Shea Stadium, está en Queens, en Nueva York, literalmente, en mero Nueva York. Y ahí está, estuvieron. En el 76 se mudaron para el Giants Stadium, que muchos recordarán, pero un estadio clásico, ubicado en East Rutherford, New Jersey.
Es el mismo lugar en donde está el MetLife, ¿no?
Sí, básicamente. Luego, en el caso de los Jets, ellos se mantuvieron más o menos en la misma línea. Jugaron en Nueva York, en el Shea Stadium, que era su casa de ellos y más tiempo, hasta el 83. Y esa fue la última vez que los Giants o los Jets jugaron como locales en Nueva York.
Desde entonces.
1983. Hace 40 años.
Exacto.
Y este cuate quiere venir a demandarlos ahorita. Por amor de Dios. Al final, bueno, en el 84 los Jets se mudaron a Nueva York, a New Jersey con los Giants en Giants Stadium. Ambos equipos se quedaron en ese estadio hasta el 2010 cuando abrieron el MetLife. Cambiaron por el MetLife. Que hay que decir que el inmueble está a 8 kilómetros de Nueva York.
Sin broncas, ¿no?
O sea, te puedes poner como muy, muy estricto y decir, güey, está básicamente en Nueva York. O sea, por amor de Dios, 8 kilómetros los caminas.
Exacto, ¿no?
O sea, tampoco te puedes poner tan intenso. Pero, y ahora, ya los Giants mandaron un comunicado. Ellos respondieron a la demanda, los Giants ni siquiera se han animado a responder. Como de, sí.
Ah, cámara, ¿no?
Estamos atendiendo el problema.
Déjeme anotarlo en mi máquina de escribir invisible, ¿no? Casi, casi.
Lo pasaremos al Departamento de Asuntos sin Importancia.
Exactamente.
Los Giants simplemente dijeron que el caso no tiene ningún mérito y que lo van a defender vigorosamente. Ok. Ahora, nada más para aclarar, y ya por acá pusieron algunos comentarios, y eso agradecemos que todo el mundo demuestre ese conocimiento de NFL, muy bien,
a todos ustedes,
muchachos.
Eso es.
Por algo tenemos una audiencia tan buena, porque de verdad saben de lo que estamos hablando.
Efectivamente.
No es el único caso de equipos que no juegan en la ciudad que aparece en el nombre del equipo.
De entrada, rápido además, los Giants son de los pocos equipos que tienen el nombre de un estado completo, ¿no? Porque New York es el estado. No, claro. O sea, no eran los Queens Giants o algo así, sino es el estado completo, ¿no? Entonces, eso de entrada, la mayoría de los equipos tienen el nombre de una ciudad, no de un estado. Y los Giants y los Jets lo tienen, ¿no? Ahora sí, los ejemplos.
Y tú tienes ahí como claramente ubicado, Luis, el tema de los Dallas Cowboys.
Dallas es una ciudad del estado de Texas, ¿no?
Y la última vez que los Dallas Cowboys jugaron en Dallas fue en 1971.
En el Cotton Bowl.
Después de ahí se pasaron a Texas Stadium, que está en Irving, Texas. Y el AT&T Stadium está en Arlington.
Exacto.
O sea, de verdad, no tiene ningún sentido el tema de... Imagínate que alguien dijera, ¿por qué se llaman Dallas Cowboys?
Sí, no, exacto.
Se llaman los Arlington Cowboys.
Exacto, no, porque además tienen sus oficinas en Frisco. O sea, ni una ni otra.
Mismo caso del Washington Football Team.
Ese es también clarísimo, exacto.
El Washington Football Team, que se supone que es el equipo de Washington D.C., juega sus partidos en Maryland, en Landover. Y las oficinas del equipo ni siquiera tampoco están en Washington D.C., están en Ashburn, Virginia.
Exacto.
O sea, juegan en un estado, las oficinas están en otro, y representan a la capital de los Estados Unidos.
Exacto.
Pero bueno. Después, los San Francisco 49ers, que también ya los mencionaron por acá, pues juegan en Levi Stadium desde el 94, desde el 2014. Y está ubicado en Santa Clara. No son los San Francisco 49ers tal cual. Y nada más, ya también acá lo comentaron, hay un equipo que sí juega en New York. los Buffalo Bills.
Exacto. Ellos sí están en Orchard Park, ¿no?
En Orchard Park, New York. Ahí exacto. Está el estadio de los Buffalo Bills. Ellos teóricamente, o sea, técnicamente sí son el equipo de Nueva York, por uh-huh. ponerlo así. Acá ponen, por ejemplo, el comentario de los Patriots no son de Boston. Ellos, es más, ahí les va un tip. Hay gente que piensa que New England es una ciudad.
Ni siquiera eso. New England es una regioncilla por ahí, ¿no?
Sí, es como decir acá en México, hablar de la Laguna.
Ah, ándale, exacto, ajá.
O sea, el Santos de Torreón, que son el equipo de la Laguna. Porque es como una zonita ahí en el norte del país que abarca algunas ciudades. Exactamente igual es New England.
Uh-huh, uh-huh. Sí, es como pero, si dijeras, son los del Bajío. Pues el Bajío es una zona
por supuesto.
Ahí, ¿no? De varios lugares, ¿no? Porque realmente los Patriots juegan en Foxborough, ¿no?
Entonces, vamos, a uh-huh. fin de cuentas es de verdad. Pero ahí están. Entonces, es una historia medio rara la del cuate este que demandó a los Giants y a los Jets, pero ahí queda, la verdad, y se agradece el que nos hayan mandado, porque la verdad estuvo súper buena la historia.
Sí, y luego todavía se aventó este señor en sus descripciones y demás, el hecho de que dice, no, pues sí está a 8 kilómetros y lo que quieras, pero ¿has intentado ir a un partido en ese estadio? Es un infierno. Y bueno, ahí se lo concedo, ¿no? O sea, ir al MetLife Stadium es súper difícil porque ya sea en carro o en transporte público, el trayecto es casi tan largo como el partido mismo. Y es algo que él dice uh-huh. en su demanda, ¿no? Entonces, o sea, eso nos afecta a nosotros como neoyorquinos, tener que hacer esos desplazamientos y esos viajes y demás. Nos va haciendo, nos va causando daños emocionales y no sé, o sea, te tira el drama, pero tremendo, ¿no?
Cuando...
Nunca le ha tocado salir de un evento en el Azteca.
Por supuesto. O sea, sí. De verdad, o sea, creo que no ha tocado cosas por el estilo, pero vamos. Y bueno, por acá hace rato preguntaron, preguntó el Adolfo Santos, que cómo cooperan para las historias. Bien fácil. A nuestras cuentas de Twitter.
Ahí.
Así.
De sí, verdad. Si alguien se topa algo, ahí arroba el buen Luigi, arroba F-escopeta. Sí. Cualquiera de los dos. O los dos.
Nos mencionan. Oigan, ¿ya vieron esto? Ahí les dejo esta para decir wow, para decir güey. Y de verdad, hemos ocupado muchas muchísimas gracias. De esas recomendaciones. De verdad, sí. Mil gracias a todos los que andan comentando. Otra buenísima, dice Víctor Cruz. Cuando sales de la Arena Ciudad de México, por amor de Dios, salir de un concierto ahí es espantoso.
Pero está en una calle además súper angosta.
Sí. No. Yo he estado un par de veces en esa arena para conciertos. Y es horrible salir de ahí, de verdad. Es espantoso. Sí. Uh-huh. Pero, ok, ya. Luego hablamos de traumas, porque ya todos estamos hablando de traumas y que aquí vamos a demandar.
Vamos a demandar a la Ciudad de México.
Y al Estadio Azteca. Todos los estadios y a todos los equipos. El buen Jesús, sí. Imagínense demandando. Por ahí también puso Eugenia que ella iba a demandar también a los Giants por el 2008.
Por el Super Bowl, ¿no?
Una gran referencia, por cierto.
Sí.
Por pues supuesto. Sí. Pero bueno, Vamos a pasar, curiosamente ahora sí, a las historias para decir güey, que tenemos de todo, ¿eh? Tenemos variadito.
Sí, tenemos algunas.
¿Te parece que empecemos con Matthew Stafford, mi estimado Luis?
Por favor, porque venga.
No tiene pierde. Hablando de declaraciones para decir güey, de verdad, ahí te va la de Matthew Stafford y el ambiente hostil de Los Ángeles. Que por alguna razón Matthew Stafford se queja del ambiente hostil en Los Ángeles.
Exacto. O sea, cabe aclarar que viene de Detroit.
Sí.
En donde podrías decir que hay un ambiente bastante hostil, ¿no?
Pero vamos a ir por partes. Los Rams perdieron en la semana 18 contra los 49ers. A pesar de que llevaban ventaja al medio tiempo. Ajá. Uh-huh. Y Sean McVay ostentaba marca de 45-0 cuando iba ganando al medio tiempo.
Y le dieron la vuelta.
Eso podía ser una historia para decir wow.
Exacto.
Matt Stafford se encargó de volver a historia para decir güey. Y es que uno de los problemas que enfrentaron los Rams, dicen ellos, es que se puso muy intenso el público durante la segunda mitad. y que la gente realmente les hizo muy complicado jugar en la segunda etapa del partido. El único problema es que estaban en SoFi Stadium.
Exactamente, te juego en casa, ¿qué crees?
Estaban de locales, o sea, ¿cómo que la gente se puso bien violenta con los Rams? Que estaban ganando. Entonces, bueno, la verdad es que el estadio quedó invadido por aficionados de los 49ers. Estaba invadido totalmente. Y desde el principio del partido se notaba que había muchos más aficionados de San Francisco que de los Rams. Y en la segunda mitad, cuando montaron el regreso a los 49ers, la gente se empezó a poner muy intensa. Y entonces, ¡pum! Empezaron ahí con el regreso y la gente se empezó a prender y empezaron a hacer ruido y empezaron a molestar a los Rams. Y pues al final ganaron los 49ers.
Y hay una toma con de sonido tomada desde el sideline con sonido local, y justo en la última jugada en donde Stafford lanza la intercepción en el tiempo extra, escuchas el estadio explotar todo lo que da. O sea, sí es una realidad que había mucha gente apoyando a San Francisco.
Por supuesto. Y lo mejor la declaración de Matthew Stafford, porque es la que detona la historia para decir, güey, dice, tomamos una ventaja sobre el final, teníamos oportunidad, creo que hicimos un buen trabajo comunicándonos. Era un ambiente complicado para comunicarse. Realmente toda la segunda mitad. Estaban en su casa.
Imagínate qué bueno que ganaron la división, porque si no van a otro lado, y bueno, quién sabe qué
No,
hubiera
se
dicho
vuelve
esto.
loco. Sí, es que obviamente, como dice por acá esto Kreiner, Matt Stafford estaba acostumbrado a jugar en Detroit donde no iba nadie. Ya para diciembre la gente dejaba de ir al estadio y decían, bueno, pues ya ahí muere, jugaba tranquilito.
Pues sí.
Pero, a ver, le dicen después, oye, ¿y cómo viste la cantidad de aficionados de los Niners, todo el asunto? Y dijo, no, pues la verdad es que sí hicieron un gran trabajo presentándose. O sea, y lo mejor es que todo esto va enmarcado en que la campaña publicitaria de los Rams para cuando juegan en casa y su grito de guerra es Whose House? O sea, ¿de
Exactamente.
quién es la casa? Pues la respuesta el domingo fue pues de los 49ers.
Sí, es que ese tipo, el asunto de este tipo de estadios y de este tipo de lugares es que al ser tan padres y estén en ciudades tan grandes y tan cosmopolitas, se vuelven destinos turísticos, ¿no? Entonces, básicamente, si tú ves tu calendario de juegos como aficionado al equipo que sea, que no sea el local, y dices, ah, van a jugar en Los Ángeles, uy, ahí sí voy, está bien padre el estadio, Los Ángeles es una ciudad grandota, puedo ir a dar la vuelta, o sea, como que señalas ese tipo de partidos para ir como visitante, ¿no? Entonces facilita mucho que pues se pasen este tipo de cosas, ¿no? O sea, pasa con otros estadios así, ¿no? Y con otras ciudades.
Y algunas personas alegaban que incluso la gente que compra los boletos de temporada de los Rams lo hacen como una cosa de negocios.
Sí, por supuesto,
O
claro.
sea, compro los 8 boletos de temporada regular o los 9 ahora que van a tener 9 partidos y se los vendo a los aficionados de los equipos rivales.
Del equipo rival en el mercado secundario, que es totalmente legal y regulado y demás,
Por
¿no?
supuesto. Y entonces le saco un poquito más de ganancia y es un negocito en el cual invierto una lana al principio de la temporada, al final recupero una cantidad. Que aparte me deja volver a mantener el negocio. Porque renuevo
Exactamente.
mi.
Sí, tu annual fee option se llaman. Ajá.
Ya está. Y nada más como comentario, por ahí vi varios memes que decían que pues todo está marcado desde que el estadio se llama SoFi y las iniciales son SF.
Sí, pues sí.
San Francisco. O sea, desde ahí está marcado. Es más, el logo de San Francisco así dice SF
SF,
por
tal cual.
SoFi. Porque es su casa, ya un poquito más más para el otro lado.
Exactamente.
Su casa en
Su
Los
casa,
Ángeles.
exactamente, su casa de playa, ¿no? Bueno,
Pero
también allá también tienen playa, pero sí, en el mismo estado, pero en otro lado, ¿no?
ahora como de cuando quiero salir de vacaciones voy a jugar al SoFi, no inventes, o sea, por amor de Dios. Ahora, una historia que teníamos ahí como medio importante también comentar, Luis, porque fue una cosa maravillosa. Lo que hicieron los Jaguars.
Oh,
Necesitamos
sí.
platicar de lo que hicieron los Jaguars el famosísimo Clown Town.
Town. Es que, ¿qué cosa? O sea, básicamente lo que sucedió, o sea, como para poner en contexto es, o sea, dar los hechos, es gran parte de la afición de los Jaguars, pues como que se pusieron de acuerdo y
Sí.
dijeron, todos vamos a ir a este último partido de temporada regular, que es además en casa y demás, todos vestidos de payasos, ¿no?
Y la razón era muy sencilla, digo, no nada más por el tema de Urban Meyer, que ya está más que narrado y comentado. Despiden a Urban Meyer y los Jaguars empiezan a buscar el tema del nuevo gerente general, teniendo un gerente general interino, que es Trent Baalke. Los fans de los 49ers lo ubican perfectamente bien porque era el gerente general de la época de Jim Harbaugh.
Exacto.
Y que, bueno, fue el responsable de contratar a Chip Kelly y a Jim Tomsula y de despedir a Jim Harbaugh de San Francisco.
Exacto.
O sea, tuvo una rachita ahí medio impresionante. Es increíble porque, bueno, cuando se da todo este movimiento de Urban Meyer y empiezan a ver lo de los nuevos head coaches, Shad Khan, dueño del equipo, deja entrever que Trent Baalke se podía quedar como el gerente general definitivo. Y Trent Baalke agenda una cita con Bill O'Brien para que fuera el
Exacto.
head coach de los Jaguars.
Ajá.
Ahí fue donde detonaron todos los aficionados de los Jaguars, la verdad. Dices, Trent Baalke, Bill O'Brien.
Es una combinación bastante explosiva, ¿no? Veía en el mismo domingo, cuando estaba el partido, empezaban a salir videos, fotos y demás de todo, de la gente vestida de payasos y de todo. Y ya sabes, en los estadios siempre hay como estas activaciones así de vamos con fulanita que está en la yarda 20 ya con el aficionado, ah, sí, no sé qué, a ver, la trivia y no sé qué, te ganas no sé qué cosa. Entonces gana y una chava se avienta así de, ah, sí, por cierto, Fire Valky y todos, ah, en la pantalla.
Por supuesto, es más, el esposo de esta chava lo grabó y dice, esa es mi esposa.
Así, mi esposa es
Bien
una
orgulloso.
heroína.
O sea, y toda la gente le ponía en los comentarios, vuélvete a casar con ella, o sea, llévatela de luna de miel otra vez.
Exacto.
Porque ella iba, no iba con cosas de payaso, iba con su playera nada más de los Jaguars. Y dijeron, pues aquí hay un buen aficionado para agarrarlo como tranquilo.
Exactamente, este está a modo.
Porque así como de, agárrate un aficionado y ves el montón de payasitos.
Dices, ay, como mierda,
Ay,
¿para
¿para
dónde
quién
me
agarro?
meto?
Bueno, esa señora que está ahí bien tranquila, vente. Y ella bien prendida de, ah, sí que sé qué, Fire Balky, todos, ¡oh! Entonces, de verdad estuvo buenísimo. O sea, es más, o sea, la gente iba con pelucas de payaso, narices rojas, vestidos de payasitos. Fue un show, fue un circo, literalmente. Y lo mejor de todo es que a mí me encantó el tweet de un reportero que cubre la fuente de Jacksonville. Y dijo, pues no sé qué tan interesante sea esto, pero varios payasos se quitaron la peluca para el himno nacional.
Eso es muy relevante. Oye, payasos y protestando y todo, pero patriotas, ¿no?
Seremos payasos, pero no antipatriotas.
Exactamente.
O sea, porque pues ante todo el himno, ¿no? Entonces, la verdad, sí, fue una historia buenísima y lo más chistoso es que al final de cuentas, pues ya queda para la anécdota que aparte de todo ganaron.
Exacto. Sí, por acá en tus videos, Jesús Niolo, ojalá se vistan de payasos todos los juegos de la temporada
Oye, si
próxima.
yo soy fan de los Jaguars, me voy con mi peluca de payaso al siguiente partido.
Exacto. Sí.
¿Quién sabe? Una de esas se arma una rachita ahí, Pues, o sea, oye, al rato capaz que los Jaguars acaban invictos cada que van la gente vestida de payaso.
Oye, aquí estaremos para reportarlo, ¿no? En fin,
Los
los
jajajawars.
jajajawares.
Me encantó, sí, por supuesto.
¿No?
También por acá ponían Jax Clownville.
Jack's Clownville,
Jax
exacto.
Clownville. Las posibilidades son infinitas, muchachos.
Sí, están, tienen ahí oportunidad de branding, no la han visto.
Pero pues ahí están. Y
Muy bien.
no podemos irnos, Luis, de este programa y de las historias para decir, güey, de este día. Sin hablar, iba a ser la nueva de Joe Judge, pero acabó siendo la
La última
última.
de Joe Judge. Sí.
Estamos perdiendo 1-1.
Es que justo te iba a decir, oye, se nos están yendo, cabrón.
Es más,
¿Cuántos
vamos a hablar de
más?
la maldición de las historias para decir, güey.
Alguien en un universo paralelo está haciendo
Un
un
análisis de
programa
todo lo que.
sobre este programa, ¿no?
Oigan, Este año hemos tenido figuras como Cole Beasley,
Ajá.
Urban Meyer y Antonio Brown. Y ya perdimos a Meyer y a Brown.
Sí.
Nada más nos queda Cole Beasley, pero pues... Y a ver, vamos a ver. Ellos como que fueron los que ocuparon todos los reflectores. Y de repente como que se nos olvidaba un poquito de lo que estaba pasando en New York con Joe Judge. Y de verdad, Joe Judge tuvo sus momentos. Sí, hablamos de él en un par de ocasiones. Apenas la semana pasada estábamos hablando del super mega rant que se aventó después de perder ahí con los Bears. Y de la cultura ganadora y de cómo los agentes libres le rogaban por quedarse.
Le hablaban dos veces a la semana para decirle, quiero regresar a tu equipo. Acá estoy ganando más, pero quisiera jugar para ti, ¿no?
Sí, no importa que no ganemos partidos y que perdamos por más de 20 puntos con los Bears de Andy Dalton. En casa.
Ajá.
Pero yo quiero jugar ahí.
Ajá.
No sé por qué, o sea, pero bueno. Total que ahora Joe Judge se va porque el día de hoy lo despidieron. Aparte, imagínate nada más qué suerte debes tener para que pase el Black Monday, cuando corren a todos los coaches, no te digan nada y al día siguiente te corren.
Estás empezando a relajarte, así dices, ay, creo que la libré, fue un guadaña.
La verdad es que, va.
Sí.
Los Giants terminaron la temporada 4-13, después de perder 22-10 con Washington, y cerrando así lo que fue... otro año, pero de muy malos resultados para este equipo. Ya hablábamos de la mala racha que han enfrentado los Giants, que hasta demanda les están provocando. Ajá. Y es que, oye, tienen récord de 22-59 desde 2017. Y leyendo datos acerca de esto, dicen, en ningún momento de esos 5 años estuvieron por arriba del 500.
¡Oh!
O sea...
Nunca tuvieron más victorias que derrotas en ningún momento de toda esa racha.
Ninguna.
Hijo.
O sea, no hubo ni un 1-0.
Ándale, exacto, ya con eso hubiera sido suficiente. Ajá.
No. Todos los días empezaron perdiendo el primer partido.
Ajá.
Imagínate nada más cómo tienes que estar. Pero bueno. Obviamente, dentro de esos 22-59, de esas 59 derrotas de los Giants, 23 son responsabilidad de Joe Judge. O sea, puso casi la mitad.
Sí.
Andaba metidito en el asunto. Y terminó su estancia con los Giants de la manera más memorable. Porque pocas veces en la vida hemos visto una cosa como la que pasó en aquella serie ofensiva del segundo cuarto.
Y es que además lo logró de una manera súper memorable porque fue en un partido que a nadie le importaba. O sea... Era entre dos equipos eliminados cuando estaba la locura del que les acabamos de platicar hace rato de la semana 18, en donde los resultados y las combinaciones y demás, y había un partido por allá entre los Giants y el Washington Football Team que decías, híjole, si no soy fan, no lo estoy viendo, y aún si soy fan, pues de reojo, ¿no?
Yo tenía dos partidos, estaba viendo el Steelers contra Ravens, y estaba en una segunda pantalla viendo el de Washington contra los Giants.
Básicamente, o sea, porque eres fan y nada más. O sea, esa es la única razón por la que estabas viendo ese juego. Y ¿sí? Aún así, logró que un momento de juego, de fútbol, se hiciera viral, ¿no?
El partido menos relevante de la semana se volvió viral en ese momento. Ahí te va. En el segundo cuarto, Washington despeja. Tres Way, que es un excelente pateador de despeje, se encajonó a los Giants. Pero bien adentro de su zona, en su 5. Con 3, una cosa así. Y bueno, la serie ofensiva, les las voy a escribir jugada a jugada. Porque merece ser recordada como una de las grandes series ofensivas de la historia del NFL. Primer down, pase incompleto de Jake Fromm. En segunda y 10, mandó un quarterback sneak.
Avanzó una yarda. ¿No?
Y avanzó una yardita.
Ajá.
Y en tercera y 9, volvió a mandar un quarterback sneak. Para avanzar una yarda.
Una yarda más.
Lo mejor es que, de verdad, o sea, puedes ver la jugada, se puso por todos lados en redes sociales. Ajá. Se ponían todos los linieros defensivos de Washington, los linebackers, todos pegados a la línea. Y había un corner, Kyle Fuller. que nomás se quedó viendo como de neta estamos jugando un quarterback sneak en tercera y 9.
Así de, no, esto tiene que ser un engaño. O sea,
ni siquiera se clavó.
Algo van parado a hacer aquí, no puede estar jugando a esto.
Se quedó parado como de, por si deciden hacer algo, se quedó parado atrás. Y cuando vio que corrieron fue de, ok, ya se regresa.
Gracias, supongo. ¿O qué se dice?
O sea, pues sí, como dice Víctor, dijo, si hago 100 de estas, igual le anoto.
Exactamente, nomás me va a tomar 100 jugadas a anotar, ¿no?
Pues total, total que, bueno, después de eso, pues despejaron. Porque, pues, en tercera y 9 mandas un quarterback sneak que te da una yarda, pues tienes que despejar. Ese segundo quarterback sneak fue la jugada viral, todo el mundo habló de eso, dijeron, ¿por qué estás haciendo un quarterback sneak en tercera y 9? O sea, nadie entendió. Nadie lo había visto jamás en su vida. Y luego, después del encuentro, obviamente le tenían que preguntar a Joe Judge acerca de eso, porque aparte, pues, no pasó nada más en el partido.
Fue el evento, el highlight más grande del partido.
Yo imagino todos como de, híjole, pues me tocó cubrir este partido, pues estuvo re feo, pues, ganó Washington bien fácil y jugando mal. Pero, pues, o sea, obviamente tengo que preguntar por el quarterback sneak.
Así, el reportero que mandaron de la redacción, me están pidiendo que haga una nota sobre esto. ¿De qué escribo?
Sí, o sea, de verdad, o sea, y dijeron, ¿no? Gracias, ya tenemos la jugada de la cual vamos a poder hablar. Ajá. Y la pregunta para la conferencia de prensa, y decidió explicar Joe Judge por qué decidió mandar dos quarterback sneak metido en su yarda 5, y la lógica es aplastante. Voy a citar textual a Joe Judge. Dice, mira, estamos encerrados. Quería conseguir espacio. Entonces vamos a empujar, y porque no iba a vivir lo que pasamos en Chicago cuando les bloqueaban un despeje. Nos vamos a dar espacio para despejar. Lo hicimos, lo protegimos y cubrimos bien. Jugamos la posición de terreno que quería jugar.
2 yardas, ¿no? ¿Mm? Ok, 2 yardas dentro de tu yarda 5. ¿Hacen diferencia?
Pues sí, porque pudo despejar bien.
Ah, fue eso. Ah, vaya.
Porque obviamente cuando te dan el balón en tu yarda, adentro de tu yarda 5, ya sabes que vas a despejar. Porque no hay manera de conseguir un primero y 10 desde la yarda 5.
Exacto, exacto.
Es imposible. Ajá. Nunca nadie lo ha hecho.
Ciencia.
O sea, matemáticas. Entonces, de verdad, imagínate nada más como, o sea, después en el partido de los Rams, cuando Jalen Rams intercepta variando la pelota, queda en la yarda 5. Ajá. Y los Rams avanzaron 95 yardas para un touchdown.
Touchdown, exactamente.
Pero eso obviamente pues no pasó jamás por la mente de Joe Judge.
Oye, también conoce sus limitantes.
Dijo, entiendo quién soy y qué tengo por equipo, entonces nunca lo vamos a lograr y pues ¿para qué me arriesgo? Ajá. La pregunta es, ¿no te daba lo mismo un acarreo?
Hubieras quedado tantito menos mal nada más.
Tienes a Saquon Barkley en tu equipo. ¿No te puede dar 2 yardas por acarreo? Como para que despejes en tercera y 6. En cuarta y 6, digo, no sé. Algo así. En una de esas rompe una tacleada y se escapa 5 yardas y te consigue un primero y 10.
Primero y 10, listo.
Un pasecito corto, un slant, una cosa por el estilo, algo que te abra un poco de espacio, como lo han hecho todos los equipos, toda la historia.
Todas las veces.
Porque mandas jugadas cortitas, de verdad, o sea, y ya nada más como un acarreo, le das el balón al fullback, un pasecito al ala cerrada para que te den 3-4 yardas y tengas espacio cuando no, para que si no avanzas, pues despejes. ¿En qué momento se le ocurrió que la mejor jugada para abrir espacio era un quarterback sneak?
Ay, no, qué horror.
Total, que o bueno.
Sea, ¿sabes qué? ¿Sabes lo peor? Que, o sea, tuvimos que llegar a eso para que los Giants dijeran, no, sí, creo que no lo vamos a armar. No, sí, vamos a irnos en direcciones diferentes, Joe Judge, ¿no?
O sea, de verdad es increíble, de verdad, Sí, imagínate nada más la cara del coreback y de los jugadores cuando les dijeron cuál era la jugada. Coreback sneak.
¿Qué? ¿Cómo? Oye, ¿no viste ahora cuando Aaron Rodgers estuvo en Pat McAfee otra vez? Así que hablaron de eso justamente y Aaron Rodgers, bueno, obviamente Pat McAfee le preguntó, oye, ¿cómo viste eso? Y Aaron Rodgers dice, no tengo idea por qué mandarías algo así. Dice, oh, vamos, te reto, Matt, manda algo así a mi casco, that shit in flying. O sea, esta tontería no va a suceder, cabrón.
Jamás. Sí, sí, le mandan a Aaron Rodgers la jugada de quarterback sneak. Sí, se equivocó este güey, voy con otra jugada.
No te oigo, no te oí nada. Puede mandar lo que yo quiera.
Por supuesto. ¿No? El mismo Tom Brady también dijo, no tengo idea de por qué mandaron esa jugada. Porque todo el mundo le ha preguntado a todos los quarterbacks así de elite. Oye, ¿por qué harías una cosa así? No tengo idea.
Y Brady dijo, así de... Es que este tipo es un genio incomprendido. Tal vez alguien igual de genio nos puede explicar por qué lo está mandando, ¿no?
Aquí se aplica el genio.
Exacto.
Entrecomillado. Ajá. Pero es que de verdad, sí, como dicen, a ver si para presentar a Ulises, ¿no? ¿Qué haría Belichick? Nadie esperaría un quarterback sneak.
When they seek Isaac, ¿no?
O sea, de verdad, o sea... Es que como no estaban Chase Young y Montez Sweat, seguro no había tanta presión de la línea defensiva de Washington.
Exacto.
Sí, por amor de Dios. Sí. Entonces, vamos, ha habido jugadas ridículas en la historia del NFL, jugadas absurdas.
Este califica alto,
Pero altísimo. O sea, de verdad, de verdad. Es más, es la definición de la era Joe Judge en los Giants.
Sí, totalmente. Su mentalidad ganadora ahí está reflejada.
La mentalidad ganadora. Tercera y 9 y mandas un quarterback sneak.
Ay, no pueden ser.
Pero, pues ahí queda. Y ahí, con eso despedimos al buen Joe Judge,
Exacto. Con eso despedimos a Joe Judge de su estancia en los Giants como head coach. Y también despedimos este programa con tantas historias que tuvimos, todas cortitas, platicadas, divertidas, ¿no? Todas por diferentes situaciones. Muchísimas gracias, Mike, por haber contado buenas historias. Gracias a ustedes, amigos, que estuvieron acá en el chat activo, bastante padre la plática. Gracias también a los que lo ven un poquito después en esta plataforma de video en la que ustedes usen. También a los que lo descargan en formato podcast, gracias a ustedes por hacerlo. Ya saben que pueden suscribirse, darle like a este video. Por favor, háganlo. Así llega esto a un poco más de gente de la que normalmente lo hace. Y pues con eso nos despedimos. El día de mañana, miércoles, vamos a empezar con playbook fragmentado. Vamos a hacer ahí un poquito un formato diferente, vamos a estar ahí hablando de partidos de manera individual, y también tenemos el último Power Ranking, ¿no, Mike? De la temporada.
Así es, llegamos al final de temporada del Power Ranking, porque obviamente pues ya dejaron de jugar varios equipos. Entonces mañana tendremos, digamos, la primera parte de la lista final del 2021, porque pues tendremos, digamos, lugares definitivos, por decirlo así, para los equipos que están eliminados. Del 15 al 32 serán lugares ya fijos, y marcaremos un punto de arranque para postemporada para los demás equipos, los 14 que sí clasificaron, y hasta que termine el Super Bowl volveremos a dar lista. Entonces,
ya está. Entonces, no se lo pierdan mañana en este mismo espacio en el que ustedes están consumiendo este contenido. Gracias por haber estado por acá. Mi nombre es Luis Obregón y nos despedimos a nombre de Miguel Ángeles. Hasta la próxima. Bye, bye.
Esto fue Historias de NFL para decir wow, 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 wow. Los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga directo a tus oídos con Luis Obregón y Miguel Ángeles. Voz en off, Antonio Sempé. Una producción de Primero y 10.